Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. ¿Qué defienden quienes defienden al castrismo? ¿Defienden a Cuba o defienden a un club? ¿Defienden al pueblo o defienden sus privilegios? Mientras el cubano de a pie hace colas eternas para un pedazo de pan, mientras pasan apagones de horas y horas, mientras el salario no alcanza ni para lo básico, hay una élite, la misma que exige resistencia, austeridad, patria, que vive en otra realidad. Hoy vamos a hablar de un caso que lo ilustra con claridad y brutal. El general Ulises Rosales del Toro, una figura histórica del régimen, un hombre de confianza, del poder, una pieza que estuvo en lo más alto de las FARC y luego en los ministerios clave, en el azúcar, en la agricultura, en la vicepresidencia, un hombre de la vieja guardia que siempre tuvo el país en sus manos. Sí, el mismo general encargado del cultivo de la moringa, moringa que no come ni su familia ni él.
Esto es una comida que tiene calidad, ¿no? Que puede competir con el puerco, ¿no? Y en calidad compite, ¿no? En alimentación compite también, necesita menos alimentación, en tomar agua compite también, etcétera, etcétera, ¿no? Así tiene su cualidad.
Esto fue un pensamiento del comandante en jefe. Él tuvo 5 años tratando de analizar cómo buscar la alimentación de los animales que no fuera la leguminosa, con el objetivo de que la leguminosa fuera para los humanos.
Sus hijos viven una vida de privilegios mientras el país se hunde. Aquí viene la pregunta que duele al cubano. ¿Cómo se defiende un sistema que condena al pueblo a la miseria, pero permite que los de arriba se salven siempre? Una de sus hijas vive en Miami, tras haber entrado a Estados Unidos con una visa turística en el año 2023. Miami, sí, la misma ciudad que el castrismo demoniza en televisión, pero que termina funcionando como refugio, como destino, como plan B, como libreta para ellos, ¿verdad? No para el pueblo. Otra hija, dicen las fuentes, vive entre Cancún y Cuba, con negocios, con movimientos constantes en Cuba. Mientras tanto, la élite organiza viajes, emprende, y el cubano común ni siquiera puede planificar una semana por culpa del apagón. Pero todavía tengo más. Hay una tercera hija vinculada al circuito de poder en La Habana, ¿sí? Con acceso a la economía en divisas, a ese país paralelo donde todo se paga en dólares y donde la crisis no existe. Ella dice que va a ser una de las primeras en quemar a Cuba para no entregárselo a los yanquis. Como les cuento, la familia del único hijo varón de este señor, de perfil militar, de baja exposición pública, tiene acceso a residencias exclusivas en un sistema de rotación de viviendas y cada 2 años casita nueva asociada a este entramado de propiedades que se manejan para los privilegiados, mientras el resto de Cuba se cae a pedazos. ¿Y entonces? Entonces aparecen los nietos con ciudadanía europea, fotos, evidencias, rastros que contrastan y brutalmente con la Cuba real. Cuando conviene, por supuesto, lo borran enseguida de las redes sociales, se limpia, se oculta. El privilegio no solamente se disfruta, también se protege. Y por eso vuelvo con la pregunta del inicio. ¿Qué defienden quienes defienden al castrismo? El castrismo no es patria para todos, es una estructura donde el sacrificio es obligatorio, sí, pero solo para los de abajo, para el pueblo. La austeridad es consigna, pero no se aplica a las familias del poder. El enemigo es Estados Unidos, pero solamente hasta que pueden venir para aquí, para Miami, y estar escondidas como la hija de este general. En un país donde el ciudadano le piden que aguante, que se calle, que resista, la élite no se aprieta el cinturón. La élite se muda, la élite viaja, la élite negocia y se protege. Y si hace falta, se refugia en el mismo lugar que señalan como el culpable de todo. Hoy en Cuba al Día vamos a poner la lupa sobre esta historia. Vamos a hablar de privilegios, de doble moral, de la pregunta que muchos cubanos se hacen en silencio. ¿Hasta cuándo? Soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
¿Qué defienden quienes defienden al castrismo? Esa es la pregunta que les quiero dejar el día de hoy, porque vamos a estar hablando de Ulises Rosales del Toro, un general. El tipo que estaba a cargo de la moringa, este invento de Fidel Castro. Vamos a repasar quiénes son sus hijos. Alina Rosales Aguirre Urreta llegó aquí a los Estados Unidos en el año 2023 con una visa de turismo y vive aquí en la ciudad de Miami. Escondidito se lo tenían, pero bueno, aquí estamos para poderles mostrar la realidad. Zulema Rosales Aguirre Urreta reside actualmente en Cancún, viaja con frecuencia a Cuba. Fuentes cercanas aseguran que mantiene negocios en La Habana. Y bueno, ahí tienen también a su hijo que se la pasa viajando. Ahora mismo vive en Italia y se ha casado una boda de lujos allá. Seguimos. Perla Rosales Aguirre Urreta, hija del general, designada como jefa de Abaguanex y de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Por supuesto, tiene acceso a dólares. Ella es la que dice que dónde están las personas que van a darle candela a Cuba antes de entregársela a los yanquis, la que dice que va a luchar contra los yanquis, con la hermana aquí, con la familia por Italia, todos con ciudadanía europea, además, para que no se engañen. Por último, Carlos Ulises Rosales Aguirre Urreta, que tiene una hija, que es impresionante la cantidad de viajes. Daniela Rosales Pérez se llama, Daniela. Daniela se la pasa viajando. Dentro de Cuba, donde ahí la pueden ver en hoteles constantemente, dice que nunca podría dejar abandonada La Habana. Bueno, no digo yo, con la vida de lujos que lleva en España, en Italia, en Suiza. Mientras el pueblo de Cuba estaba en las calles pidiendo libertad en el 2021, ella andaba viajando por el mundo y poniendo en sus redes sociales todos estos viajes. Además, porque ¿para qué esconderse si ellos son los beneficiarios del castrismo? Bueno, quien me ha acompañado en toda esta investigación es mi querido amigo Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha hecho un trabajo espectacular. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Sí, muchas gracias a ti por tu invitación hoy. Y sí, esto es un trabajo en equipo. Mucha gente nos ha ayudado, incluyendo tú también. Tú sabes de esto. Y aquí lo vamos a mostrar.
Vamos a comenzar, Luis, por el final. Vamos a hablar de Daniela. ¿Quién es esta muchacha, nieta del general, y que tiene un perfil tan elevado? Según me han contado, cambia de casa cada 2 años. ¿Cómo es esto?
Sí, ella nació el 12 de junio de 1998 y es hija de quien tú muy bien dijiste, Carlos Ulises Rosales Aguirrueta, que vive en 49A, número 3416. Eso es al lado del Hotel Coli. Ahí no podemos vivir ni tú ni yo. Y también tú pusiste hasta algunas fotos de un emprendimiento que ellos tienen, que tiene la misma dirección, que es para cuidado de niños. Tiene la misma dirección. O sea que la casa del mismo general también es una guardería infantil.
Luis, en el caso de esta muchacha, ella, mientras Cuba salió a las calles en el 2021, ella andaba paseando por Europa, publicó muchos de estos videos, luego los retiró. Según me dicen las fuentes, al parecer la seguridad del Estado le advirtió de que debía borrar todo esto porque era un escándalo. Y también nos hablan de que están vinculados a la agencia Palco y de que cambian de casa cada 2 años.
Así es. Ellos están muy bien afincados en La Habana. Los nietos del general se dedican a viajar y solo quedan, de los 4 hijos que este general tiene, solo quedan 2 en Cuba. O sea, Perla y Carlos Ulises. Los otros 2, una, como ya tú muy bien dijiste, vive en Cancún y la otra en Miami.
Sí, la esposa de Carlos Ulises Rosales Aguirre Urreta es Marilín Pérez Medina. Marilín Pérez Medina, ella está vinculada a un grupo de inmuebles que está asociado al régimen y a la agencia Palco. De acuerdo a las fuentes que citamos para hacer esta investigación, que por supuesto no vamos a revelar porque se encuentran en Cuba, estas fuentes nos dicen que les entregan una casa. Estamos hablando de penthouse, estamos hablando de mansiones, donde viven durante 2 años y luego esa casa se devuelve al Estado, que la restaura, etcétera, etcétera, y viene otro dirigente a vivir en ella. Esto funciona así a nivel de empresa. Además de todas estas ventajas, ahí tenemos un montón de fotos de Daniela compartiendo con sus primos, con todos los nietos del general, que van varias veces al año a Varadero y a otras también, a otros centros turísticos del país. Esto les toca por ser nietos de un general. Tienen unas asignaciones para semanas de vacaciones en Varadero. Por cierto, en zonas exclusivas de Varadero, donde está prohibido que vayan los cubanos, solo pueden ir los hijos de los dirigentes y turistas con muchísimo dinero, específicamente un cayo que está mucho más al norte de Varadero. Esto es parte de la vida de lujos que llevan los hijos y los nietos de los dirigentes y que a mí me parece escandalosa. Luis, también vamos a hablar de otro de estos personajes, Perla Rosa Rosales Aguirre Urreta. ¿Quién es esta señora?
Sí, ella es la que tiene el cargo de, antes era historiador de La Habana, pues no, después que Eusebio Leal murió, ella se quedó a cargo de este lugar y también viajando por medio mundo. Hay fotos de ellas en Europa, en Rusia, en el Parque del Retiro. Estos son privilegios que el pueblo cubano no puede tener y ella, por ser hija de un general, puede hacerlo. Y cuidado, estos fondos que recibe la ciudad de La Habana, muchos de estos fondos con los que ella viaja son de la Comunidad Económica Europea y ella lo usa para viajar por medio mundo con sus dos hijos y el esposo. El esposo se llama Ricardo Martínez y el hijo también se llama igual, Ricardo Martínez Rosales, y también viajan y aparecen en estas mismas fotos con su madre. Aquí están, tú los estás mostrando.
Efectivamente, y me llama muchísimo la atención el hecho de que Perla, y ahí la tienen, como pueden ver, estamos dentro de su Facebook, estamos entre su grupo de amigos, y ahí hemos encontrado pues estas imágenes donde ella llama al combate contra los Estados Unidos. ¿Dónde están quienes darán hasta la última gota de sangre, los soldados de la patria? No perdonaremos a los que mataron a los 32 cubanos que defendían a Maduro. Bueno, ¿qué defiende esta gente? Defiende esta vida de privilegios. Vamos a hablar de Zulema, porque Zulema es un caso interesante. Es de una de las cuatro hijas, Zulema Rosales Aguirre Urreta. Estaba viviendo en Cuba hasta hace poco, ahora vive en Cancún, pero tiene negocios en Cuba y se mantiene viajando.
Sí, exacto. Ella tiene un total de tres hijos. El primero es Raúl Ulises, y ya pusiste ahí la boda de él, Raúl Ulises Castro Rosales. Y después tiene dos hijos más que son apellido Machado. Uno es Daniel y el otro ahora mismo no lo tengo enfrente, pero son dos hijos más. Ajá. Que tiene con un piloto que fue piloto de los Falcons venezolanos que estuvieron en Cuba. Se llama, el esposo actual de ella se llama Jorge Machado Mujica y con el cual tiene dos hijos.
De acuerdo a los testimonios que hemos recogido, esta persona pues tiene un hijo que vive en Italia y que tuvo una boda que fue a todo lujo.
Sí, exacto. La boda fue celebrada en Nápoles y fue a todo lujo y toda la familia fue haciendo escala en varios países a ver amistades que tenían en otros lugares de Europa, a visitarlos y después terminaron en Nápoles. Pero no solo él, su otro hijo, uno de los Machado, también vive en Dinamarca. O sea, que de sus tres hijos, dos por lo menos viven fuera de Cuba.
Y me llama mucho la atención el hecho de que sí mantienen negocios dentro de la isla, como este lugar, esta guardería que se llama Dulces Sueños, en el reparto Coli, en La Habana, en Playa, y es uno de los lugares más caros, una de las guarderías más caras de La Habana, reconocida además por ser un lugar de lujo. Usted puede ver ahí qué niños pueden ir a lugares como este en Cuba. Luis, ibas a decir algo, adelante.
Sí, Mario, enfócate en la dirección esa, dale para atrás y ahí tiene la dirección y quiero que la vean, que es 49A, número 3416 en esa dirección. Uh-huh. Eso es territorio vetado, ahí está la dirección, Mario. Eso es territorio vetado para los cubanos de a pie. Ahí solo pueden vivir generales y gente afecta a la revolución, cosa que tú y yo no lo somos y nunca podremos vivir en un lugar como ese.
Déjame llegar a la última de las hijas. Aquí tienen a Eusebio Leal en ese negocio privado de la familia, para que vean que toda esta gente se comunican, todo este entramado se comunica, todos se benefician, todos se tapan con la misma colcha. Y ahí repito la pregunta, ¿qué defienden quienes defienden al castrismo? ¿Defienden esto? Es un nivel de vida, es un nivel de robo al pueblo cubano, es un nivel de, y hay que decirlo así, de descaro frente a un pueblo que vive en la más absoluta miseria. Pero vamos a la última de las hijas, Alina Rosales Aguirre Ureta. Bueno, aquí en exclusiva en Martín Noticias nosotros recibimos la información de que ella llegó en el 2023 a los Estados Unidos con una visa de turismo B1 B2 que fue entregada en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Esta señora, Alina Rosales Aguirre Ureta, vive en la ciudad de Miami, está aquí en este país y está esperando su residencia permanente. Martín Noticias intentó contactarla en diversas ocasiones y no obtuvo respuesta. Por supuesto, el espacio siempre va a estar. Le preguntaremos a Lina cuando ella desee si es que ella todavía comulga con estas ideas del castrismo aquí en Miami.
Mario, si me permite, déjame dar marcha atrás. Los hijos de Zulema con Ernesto Machado son Marcos Machado Rosales, que vive en Dinamarca. Está casado con una, vamos a no meter el nombre, pero vive en Dinamarca. Y el otro hijo se llama Daniel Machado Rosales. Ese probablemente vive en Cuba, pero también viaja al mundo entero.
No, y se pasan la vida, porque esto además nos lo han confirmado fuentes muy cercanas a ellos que hablan, por supuesto, con Martín Noticias, porque están escandalizados de toda esta vida de lujos que ellos viven mientras el país se cae a pedazos, ¿no? Viven metidos en los hoteles y ahí está, tenemos las evidencias, las fotos de Daniela lo dicen todo, no paran. Es de hotel en hotel. Así viven los hijos de los Castro, los nietos de los Castro, los nietos de todos estos generales. Este hombre, por ejemplo, que era el encargado de la moringa. Imagínese usted, el encargado de la moringa. Yo estoy seguro que los nietos no se criaron a base de moringa. Esos cuerpos no están hechos a base de moringa. Bueno, en fin, impresionante todo esto. Y la pregunta nuevamente, ¿qué defienden quienes defienden al castrismo? Ahí se las dejo y por favor, leo sus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti por tu invitación hoy en día, Mario.
Y gracias a todos los que están en sintonía con Martín Noticias. Quédese con nosotros aquí en Radio Martí a través de la onda corta y también a través de las redes sociales, porque el presidente de Colombia acaba de reunirse con el presidente Trump. Le tenemos todos los detalles.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y Gustavo Petro, una de las figuras más disruptivas del continente, presidente de Colombia, se acaba de reunir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que a Petro se le quitó la visa cuando llamó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a no obedecer al presidente Trump. Petro ha sido de los más vocales a favor de Maduro, de los más vocales a favor del régimen de La Habana, enemigo enconado de Marco Rubio y también de la administración Trump. Este encuentro acaba de ocurrir. Me acompaña para analizarlo el destacado periodista Jaime Flores, periodista colombiano. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, me encanta saludarte a ti y a toda la audiencia.
Jaime, es un gusto poder volver a encontrarnos. Por favor, ¿el objetivo mínimo de Petro cuál es con esta reunión y del presidente Trump?
A ver, Petro tiene dos objetivos. Recordemos que no solamente es el presidente en ejercicio de Colombia por algunos meses todavía, sino que además también es el líder de una coalición política que se conoce con el nombre de Pacto Histórico y que está, de alguna manera, pues concurriendo a las próximas elecciones presidenciales en Colombia con otro miembro de otra organización guerrillera como candidato, que es el señor Iván Cepeda. De manera que Petro viene también de alguna manera a hacer campaña presidencial. Seguramente pues vamos a tener dos versiones de lo que fue esta reunión, una versión oficial de la Casa Blanca y tendremos una versión del presidente colombiano que aparentemente presentará en una conferencia de prensa en algunos minutos en la residencia del embajador colombiano allí en DuPont Circle en la ciudad de Washington.
A ver, Trump insiste en la salida de enormes cantidades de droga desde Colombia. ¿Qué indicadores concretos le va a exigir a Petro y hasta dónde la figura de Petro, que le quedan solo unos pocos meses en el poder, puede ser, digamos, decisiva o puede dar una respuesta a los Estados Unidos?
Yo creo que respuesta no va a dar ninguna, porque para empezar, pues el monitoreo de las zonas cultivadas con coca y del transporte de cocaína procedente de Colombia hacia los Estados Unidos lo realizan organizaciones multinacionales, que además ya dieron sus resultados, fueron analizados, fueron tenidos en cuenta y concluyeron con la desertificación del gobierno de Colombia en lo que tiene que ver con cooperación en el combate al narcotráfico. Ya esa decisión se produjo en el último trimestre del año pasado y ya eso es definitivo. De manera que pues el presidente Petro puede proponer y prometer que va a combatir el narcotráfico, puede prometer y también proponer algunas salidas para el tema de la manera como en Colombia vienen adquiriendo cada vez más control del país las organizaciones delincuenciales y no va a poder cumplir absolutamente nada de esto en los pocos meses que le quedan de gobierno.
Jaime, el presidente Petro trajo consigo o autorizó, digamos, la extradición de Pipe Tulúa, un narcotraficante, un líder criminal que se estaba esperando aquí en los Estados Unidos. Es como un guiño a Trump. ¿Cuánto puede esto, digamos, abrirle el camino?
Entre muy poco y absolutamente nada. Realmente, porque primero esa es una obligación que no viene directamente del presidente Petro. El presidente Petro no ha logrado entender que existe independencia de los poderes tanto en Colombia como en los Estados Unidos. El hecho de que salga a pedirle al presidente Trump que libere a Nicolás Maduro, que está siendo procesado por una corte, por el aparato judicial de los Estados Unidos en Nueva York, pues eso no es del resorte del presidente de los Estados Unidos que representa al Poder Ejecutivo. Él tampoco viene como presidente de Colombia pues a atribuirse la decisión de haber autorizado la extradición de un delincuente colombiano que está siendo solicitado por los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo y que tal vez sí se había represado por parte del Ejecutivo la decisión final de proceder a su extradición. Pero de ninguna manera es un logro que el presidente Trump va a entender como de Gustavo Petro, ni de ninguna manera.
Jaime, tú conoces muy bien al presidente Trump, has trabajado con él. Desde tu punto de vista, ¿qué representa esto? Porque el hecho de que esté recibiendo a Petro, al mismo personaje que se le quitó la visa por llamar en las calles de Nueva York a que el ejército de los Estados Unidos no obedeciera al presidente, es como un mensaje, ¿no?, de que está dispuesto a hablar con todo el mundo.
Sin duda. Además, eso muestra el profesionalismo y la entereza y sobre todo la capacidad estadista de Donald Trump. Es decir, él deja las cosas personales a un lado y hace lo que le corresponde hacer como presidente de los Estados Unidos, que es un país que ha mantenido una relación muy fructífera con Colombia a lo largo de ya más de dos siglos. Colombia se ha constituido como uno de los principales socios, no solamente en el aspecto comercial, sino también en el aspecto político y militar de los Estados Unidos en esa zona del norte del Caribe y del continente, pues de todo el continente, pero particularmente el área suramericana. Colombia ha sido un socio indiscutible de los Estados Unidos, a pesar del tema del narcotráfico. La cooperación de Colombia en ese tema ha sido histórica. Recordemos que en el gobierno del presidente Pastrana, a comienzos de este milenio, pues ya se producían muy buenos resultados. Se creó lo que se conoce como el Plan Colombia, que era un mecanismo de cooperación entre las dos naciones para combatir el narcotráfico. Ha habido altos y bajos en esa relación. Fue necesario en algún momento, siendo embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Miles Frechet, retirarle la visa a otro presidente colombiano, en el caso de Ernesto Samper Pizano, cuando se concluyó que dineros del narcotráfico, particularmente del cartel de Cali, habían pues incursionado en la campaña presidencial de ese mandatario. De manera que pues esa relación entre los dos países existe muy bien y no va a ser Gustavo Petro como persona el que logre pues reducir esto. Muy por el contrario, si tenemos en cuenta que durante el mes pasado, comienzos de este año, cuando se produce la decisión de incluir en la lista Clinton a Petro, a su esposa y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, El presidente Trump decidió tomar esa decisión y no la de aranceles, que era la que venía recurrentemente haciendo para presionar a otros países en el terreno comercial, en el terreno diplomático y en el terreno también político. En el caso de Colombia, prefirió una sanción directa contra Gustavo Petro que no perjudicara ni al gobierno, ni al pueblo de Colombia, ni menos al país como un todo. Simplemente fue directo al grano.
Jaime, estaremos muy pendientes de lo que pase con Colombia, un país clave en la región y un país que es el objetivo principal de estos movimientos de izquierda, como por ejemplo estos movimientos del socialismo del siglo XXI. Gracias por la entrevista.
Gracias a ti por la oportunidad. Felicidades para todos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la sintonía. Seguimos aquí en Martín Noticias. Quédese con nosotros. Soy Mario Pinto.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo a él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Jim Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y al cuerpo, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.